Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos al amanecer del día más bonito del año. Es 6 de enero. Los salones están en estos momentos llenos de regalos tras el paso de sus majestades de Oriente, si es que no han sido ya desenvueltos por la impaciencia de los chiquillos. Bueno, de regalos o de carbón, dependiendo de cómo se haya portado cada cual, ¿eh? Todo el mundo sabe que los reyes vienen de Oriente, pero este año se dieron más prisa que de costumbre y llegaron a Occidente antes de tiempo. No sabemos qué día exacto se pusieron en camino Melchor, Gaspar y Baltasar con sus camellos colmados de regalos, pero sí sabemos que el primer lugar del mundo que visitaron, el primero al que llegaron, el primero donde depositaron su valiosa mercancía, esta vez fue Venezuela. Hace 4 días, los venezolanos recibieron el regalo más deseado, por el que llevaban muchos años soñando: la caída de su dictador y la esperanza correspondiente en recuperar la democracia que el chavismo les robó, junto con sus derechos, su convivencia, su prosperidad, su futuro. Pero con la esperanza llegó también la incertidumbre, porque enseguida supieron que será Delcy Rodríguez, la mano derecha del tirano, la cómplice de todos sus crímenes, quien de momento asumirá el poder, eso sí, bajo la tutela estrecha de Estados Unidos, que ya le está marcando sus condiciones. Claro, se trata de una decisión esta de Trump de confiar de momento en Delcy, que de entrada causó una enorme decepción en el pueblo venezolano, que anhela la libertad. Una libertad que no puede darles Delcy Rodríguez, una de las que se lo quitó. Claro que en realidad esa decisión está dictada por el pragmatismo de la Casa Blanca, que no quiere exponerse al riesgo de un vacío de poder en un estado fallido. Lo cierto a esta hora es que ni Edmundo González ni María Corina Machado, que son los legítimos depositarios de la voluntad popular expresada en las urnas, pueden liderar en estos momentos la transición a la democracia, porque no se encuentran en condiciones ahora mismo de volar a Caracas y asegurar la paz social y el control institucional, empezando por el control de los ejércitos bolivarianos. Marco Rubio, el verdadero artífice de este plan, ha prometido que la presidencia que ya ha jurado Delcy, la juró ayer, será de carácter interino y estará sometida a la vigilancia férrea de Washington, que tampoco oculta sus intereses económicos y geopolíticos, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y esas reservas han alimentado hasta ahora a todos los enemigos de Estados Unidos, de Cuba a Rusia y de China a Irán. Así que en esto a Trump no solo le mueve la expectativa de un enorme botín, que por supuesto, sino sobre todo la perspectiva de arrebatarle ese botín a sus rivales en un contexto de lucha geopolítica por la hegemonía mundial. No tiene una tarea fácil la amiga de Zapatero. No hay que olvidar que el chavismo se sostiene porque sus dirigentes, entre ellos Delcy, sacaban tajada permanentemente sirviéndose del control del ejército, o sea, del terror, de la represión constante. Y a ver cómo convences a esos mismos, que siguen en sus puestos hasta ahora, de que maten a la gallina de los huevos de oro en favor de una transición a la democracia, o sea, un harakiri. Si es que el harakiri es el objetivo final del plan de Marco Rubio, que esperemos que sí. Y Rubio tiene bastante claro que Estados Unidos no puede permitirse los errores del pasado, errores tan gruesos como el que cometieron en Irak, ¿te acuerdas? Lo invadieron, desmantelaron las estructuras del partido Baath, que era el partido hegemónico, el de Saddam Hussein. Aquello generó un caótico vacío de poder que llevó al enfrentamiento civil y al caos total, político y administrativo. Y en el contraejemplo de Irak está quizá la respuesta a por qué el chavismo retiene en estos momentos el poder en Venezuela en la persona de Delcy Rodríguez. Y nos preguntamos ahora todos, ¿por cuánto tiempo estará esta mujer al frente? Y no hay una respuesta clara. Trump ha dicho hoy que no se puede esperar una convocatoria electoral en los próximos 30 días, que es el plazo que prevé la legislación venezolana para abrir un proceso electoral en caso de sustitución forzosa del jefe del Estado. Así que toca paciencia, pero el momento político es muy sensible. En cualquier momento se puede liar a tiros en Caracas. El ejército sigue en manos de jerarcas chavistas y hay cientos de miles de paramilitares armados. Como nos ha comentado en COPE el excontralmirante de la Armada de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, sería irresponsable en estos momentos andar con prisas para que la oposición llegue ya al poder.
Poner al presidente Edmundo González y a María Corina Machado en estos momentos, en ese escenario, es muy peligroso. Ese escenario hay que descontaminarlo y hay que emplear al mismo chavismo-madurismo para que entre ellos se echen cuchillo y se comiencen a desmantelar.
Este es el objetivo, que es muy delicado, muy complicado, porque tienes que desmantelar el chavismo al mismo tiempo que garantizas el control, que solo puede garantizar el chavismo. A Estados Unidos no le interesa que la situación se le escape de las manos, y ya no tanto por amor a la democracia en Venezuela, no vamos a ser tan idealistas, sino por los muchos intereses económicos que tiene la zona, especialmente por el petróleo, claro. Al petróleo no le conviene la inestabilidad, a la economía nunca le conviene la inestabilidad. Y Estados Unidos lo que quiere es atraer inversiones a ese país. Y los inversores solo van si tienen una cierta seguridad jurídica para operar. Así que estamos en la primera fase. Esta primera fase marcada por la presidencia interina de Delcy. Se supone que ahora tiene que venir la liberación de los presos. Y un calendario más o menos definido para llegar a las elecciones libres que materialicen el cambio social y político. Y claro, los venezolanos paciencia han demostrado, pero están este 6 de enero escudriñando ese regalo que fue la caída de Maduro, intentando descubrir, dándole vueltas al regalo, si les da más esperanza que incertidumbre o viceversa. Por cierto, en su primera declaración ante el juez, que lo investiga entre otros delitos por narcoterrorismo, Nicolás Maduro se declaró inocente y legítimo presidente de Venezuela. Esto estaba en el guión, lo hacen todos los delincuentes del mundo. Pero te recuerdo que sobre él y sobre su esposa, Cilia Flores, pesan 4 delitos: conspiración por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y conspiración contra Estados Unidos, según la Fiscalía General de Estados Unidos. Y de la defensa de Maduro, por cierto, se encarga el mismo abogado que defendió a Julian Assange, Barry Pollack, que logró liberarlo el pasado verano después de muchas negociaciones. Ahora, yo me temo que el horizonte penal del ya ex dictador de Venezuela es bastante más oscuro, ¿eh? De hecho, se enfrenta incluso a la cadena perpetua, entre otras razones porque el Pollo Carvajal, que ya declaró ante el mismo juez, asegura que tiene pruebas contra Nicolás Maduro y que va a aportarlas. Y veremos contra quién más. Lo digo por Zapatero, ¿eh? Ayer Carlos Herrera desvelaba esto en el programa.
Bueno, yo la verdad me he puesto en contacto con Rodríguez Zapatero, o lo he intentado, para ser más exactos, para darle la oportunidad de recabar su opinión sobre todo lo que ha ocurrido, pero está desaparecido de la faz de la tierra.
Es una pena. Es una pena que Zapatero, el político del diálogo, el talante, se haya quedado de repente sin cobertura. Como en aquel monte donde quedó con el empresario detenido por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez. Y yo creo que a Zapatero este silencio espeso lo vuelve más sospechoso, no menos. Y sería mejor para él que diera explicaciones a la opinión pública española. Estamos hablando de un expresidente del gobierno. Sobre todo porque si no lo quiere hacer por voluntad propia, lo va a tener que hacer obligado. Porque el Partido Popular va a abrir una nueva comisión de investigación en el Senado para investigar la trama SEPI y de su derivada, el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. De momento, Hazte Oír ya le ha puesto una querella a la Audiencia Nacional y Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Zapatero ante la Embajada de Estados Unidos. Estas cosas, lo mismo se archivan en unos días o lo mismo dan pie a investigaciones muy serias. Pero siguiendo con esta mañana de regalos, hay que reconocer que a nuestro gobierno también le han traído algo bueno los Reyes. Al menos el envoltorio es de lo más aparente. Son las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado relativas a diciembre del 25, que reflejan un buen año para la generación de empleo y para la reducción del desempleo. Por tercer año consecutivo, España logró ganar más de 500,000 de afiliaciones a la Seguridad Social. Es una buena noticia. El problema es cuando le acercas la lupa al dato. Y cuando le acercas la lupa, descubres una desaceleración en el ritmo de creación de puestos de trabajo y un diciembre más flojo que los dos años anteriores. Y descubres también que se está creando empleo de baja calidad, porque la mayoría de los contratos no son precisamente fijos. Y descubres que casi la mitad de la creación de empleo se explica por la incorporación de trabajadores extranjeros y por la baja productividad de nuestro mercado laboral. Pero bueno, no queremos aguarre la fiesta de la Epifanía a Yolanda, ya tiene bastante con lo suyo, y tampoco a Félix Bolaños, que ha escrito una carta a los Reyes Magos.
Queridos Reyes Magos, ya sabéis que he sido muy bueno, por eso me atrevo a pediros algunos deseos. Mi primer deseo es un mundo donde impere el entendimiento y el respeto mutuo, y no se imponga la ley del más fuerte. Un mundo donde el derecho internacional establezca las normas y donde el diálogo sea la base del multilateralismo y de la democracia. Mi segundo deseo es que España sea cada día un país mejor, que el crecimiento económico que estamos teniendo se reparta, que haya una prosperidad compartida, que nadie se quede atrás, que el estado del bienestar cada día se refuerce, incluso en situaciones de mucha complejidad como fue la pandemia o el inicio de la guerra en Ucrania.
Parece que don Félix ha experimentado una conversión. Una súbita conversión. Después de enviar un mensaje desde la cuenta oficial del Ministerio de Presidencia en Nochebuena para felicitar a la comunidad cristiana por el nacimiento de Jesús, a la comunidad cristiana como si fuéramos una minoría en España, ¿no? Ahora se declara devoto de los Reyes Magos, que son personajes del Evangelio, como supongo que sabe el propio Bolaños. Pero es un poquito hipócrita pedirle a los Reyes diálogo y entendimiento y respeto mutuo cuando te desempeñas a diario como mamporrero del muro de Pedro contra los partidos que representan a la mitad de los españoles, Félix. Y en cuanto a lo de presumir de país cada vez más próspero, me temo que los Reyes Magos han leído el informe de Cáritas y no suelen premiar a los mentirosos. Así que este año toca carbón para don Félix. Y más informes de la UCO para Pedro. ¿Y a Feijóo y a Abascal qué les han traído los Reyes? Pues les han traído unas encuestas bastante golosas, la verdad. Según la serie realizada por Sigma 2 para El Mundo, el encadenamiento de escándalos de los últimos meses ha propiciado que la derecha crezca hasta niveles de récord. PP y Vox aglutinan ya el 50% del voto de nuestro país. 33% el PP y 17% Vox. Cuando hace un año reunían el 47% de los apoyos entre los dos partidos. Claro, a ver ahora cómo gestionan ese regalo de 3 puntos extra que le han traído los Reyes a PP y a Vox. Sobre todo a ver si son capaces de sumar un poquito juntos en vez de restar. Empezando por la negociación de Extremadura. Y siguiendo por Aragón, por Castilla y León y por Andalucía, que marcan las 3 próximas citas electorales de este 2026. Y quién sabe, a lo mejor hay algún regalo más que traen los Reyes este 2026. A lo mejor las citas de Aragón, Castilla y León y Andalucía no son las únicas citas electorales del año.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.